Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos, a mitad de camino de esta cita de lunes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí y al cantillo del gallo Teófilo. Vamos a visitar allá la provincia de Artemisa, que tiene, como ustedes saben, 11 municipios, saludando a los oyentes de la zona de Alquízar, la propia ciudad artemiseña. Buenos días, Bauta, buenos días, la audiencia de Caimito, de Guanajay, de Guira de Melena, allá por el Mariel, bienvenidos. San Antonio de los Baños también, buenos días. Candelaria, San Cristóbal y Bahía Honda, en la provincia de Artemisa, buenos días, gracias por tu sintonía en esta mañanita de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana, subiendo la cuesta del lunes, en buena compañía la de ustedes, y les invitamos a continuar en sintonía. Ya arribamos a la mitad de camino, pero todavía con mucho para compartir. Gracias.
Y gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
Reprimen en el oriente de la isla a activistas de la Unión Patriótica de Cuba en el tercer aniversario de su fundación. Saldrá en libertad en Colombia un miembro del cartel de Medellín que denunció una relación de Fidel Castro y Raúl Castro con el narcotráfico. La inseguridad ciudadana sigue siendo el primer mal que aqueja a los venezolanos. Y afirma el gobierno de Irán que derribó un avión teledirigido de Israel sobre su territorio.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Más de 100 activistas de la Unión Patriótica de Cuba son detenidos en el oriente de la isla para impedir la celebración del tercer aniversario de la organización opositora. Adabalda obtuvo el testimonio de la esposa del director de UNPACU.
Las autoridades castristas efectuaron más de un centenar de detenciones entre mujeres y activistas de la Unión Patriótica de Cuba a fin de impedir que celebraran el tercer aniversario de la creación de la organización. Así lo indicó Luzmila Reina, esposa de José Daniel Ferrer, director del grupo opositor.
Suman más de 130 detenciones de activistas de UNPACU y de mujeres que siguen a Belky Cantillo, que fueron fuertemente golpeadas, hubo fracturadas, y realmente han continuado las detenciones, sobre todo para impedir que los activistas lleguen a Calle Quinta de Vistahermosa, donde se iban a dar cita para poder realmente conmemorar el tercer aniversario de la UNPACU.
Según Reina, entre Palma, Soriano y Santiago de Cuba estaban convocados alrededor de 1,000 activistas, pero desde temprano en la mañana del domingo se estableció un operativo integrado por la policía política, tropas especiales y la Policía Nacional, que impidió que lograran reunirse en la vivienda en Santiago de Cuba de Ovidio Martín, miembro del Consejo Nacional de Coordinadores de la UNPACU. Luzmila explicó a Martí Noticias que solamente 30 miembros del grupo habían logrado llegar a la vivienda de Martín.
Según tenemos cifra, hay alrededor de 30 activistas dentro de la vivienda y continúa el operativo militar.
Pero las actividades represivas no se limitaron a Santiago. También en Palma Soriano se llevaron a cabo fuertes operativos contra los opositores.
Y en Palma Soriano también hubo fuerte operativo con tropas antimotines en La Ceiba, alrededor de la vivienda de Víctor Campa Almenares, que es otro de los coordinadores de allá de Palma Soriano, donde también iban a reunirse activistas de Palmarito de Cauto, Mella y del propio Palma Soriano.
A Gabalda, Martín Noticias.
7:05.
El jefe de los sicarios del cartel de Medellín, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, saldrá en libertad condicional en Colombia tras permanecer en prisión 24 años.
Desde la cárcel, Velázquez llegó a describir los nexos de su jefe, el narcotraficante Pablo Escobar, con Fidel y Raúl Castro. Una relación permanente y fluida, según contó por cartas y terceras personas, y que comenzó a través de la guerrilla colombiana M-19.
Velázquez también detalló la participación del gobierno cubano en el narcotráfico. La droga salía del puerto de Buenaventura en Colombia hacia las costas mexicanas y de ahí era llevada en avión hacia Cuba.
El sicario confesó que la droga, una vez en Cuba, era custodiada por militares quienes, bajo instrucciones de Raúl Castro, la embarcaban en lancha rápida con destino a Cayo Hueso, en Estados Unidos.
Un estudio de la encuestadora Gallup clasifica a Venezuela como el país más inseguro del mundo. El reporte lo tiene nuestro colega de televisión, Martí Ricardo Quintana.
El reporte de Gallup, titulado Ley y Orden en 2013, indica que solo 19% de los adultos en Venezuela dicen sentirse seguros caminando en las calles por las noches. Además, solo 26% manifestó confianza en la policía y 22% aseguró que les han robado dinero, bien a ellos o a familiares, en los últimos 12 meses. Un informe de Naciones Unidas asegura que la inestabilidad política y económica en Venezuela ha contribuido a la inseguridad ciudadana y que el país ocupa el segundo lugar mundial tras Honduras en cuanto a homicidios, con 53,7 muertes por cada 100.000 habitantes. Esto marcha aparejado con la perenne violación por parte del gobierno de derechos fundamentales.
En lo que a Venezuela respecta, nosotros sabemos que aquí hoy no hay justicia.
Y esperemos que acá en algún momento reine la justicia y quienes han sido los responsables de esos atropellos sean los que realmente tengan que pagar con cárcel.
Y el gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia a sus ciudadanos que viajan a Venezuela ante la reducción de vuelos a ese país porque el gobierno de Maduro no paga lo que debe a las compañías aéreas.
En otras noticias, el área de la Bahía de San Francisco sufrió el domingo un terremoto más fuerte en 25 años en el corazón de la zona productora de vinos del estado de California. Más de un centenar de personas resultaron lesionadas.
El sismo de magnitud 6.0 sacudió el área durante la madrugada del domingo, sacando a la gente de sus camas y haciendo saltar las mercancías de los anaqueles.
Aunque el temblor solo duró 20 segundos, desató incendios por el rompimiento de tuberías de gas y dañó algunas de las famosas vinerías de la región y edificios históricos.
El sismo tuvo su centro a unos 50 kilómetros al norte de San Francisco. La mayor parte de los daños fueron alrededor del poblado de Napa, en la pintoresca región productora de vinos de California.
Los sismólogos dijeron que pueden esperarse hasta 70 réplicas esta semana. El gobernador de California, Jerry Brown, declaró un estado de emergencia en partes del norte del estado y de la costa del Pacífico. Bien, son las 7:09 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este lunes, pues Lucy García y Moisés López, Teodoro Giró, Ernesto Morales Alpizar, y quien te habla, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 7:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí. Noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Un avance de lo que nos brinda nuestra página de internet hoy, martinoticias.com. El lunes estaremos conversando un tema agrícola con el ingeniero Arce Vigoa. Seguiremos platicando varios temas con Lucy y escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android. Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Y el estado del tiempo llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com. Habrá predominio de nublados en la región oriental con chubascos y tormentas eléctricas que serán más numerosos durante la tarde, los que pueden ser fuertes y hasta localmente intensos, principalmente en las zonas montañosas y de la costa norte. En las regiones occidental y central amanecerá con poca nubosidad y en la tarde estará nublado, principalmente en zonas del interior con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Durante el día se alcanzarán valores de temperaturas máximas entre 31 y 34 grados centígrados. En la noche las temperaturas estarán entre los 25 y 28 grados centígrados. Soplarán vientos del noroeste al norte en el occidente y centro entre 10 y 25 kilómetros por hora y del sur al suroeste en la parte oriental entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte central, así como en el resto de la costa sur, y la mar permanecerá tranquila en la costa norte occidental. Hasta aquí el tiempo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano Rusney Castillo de Ciego de Ávila se convirtió el último sábado en el pelotero cubano mejor pagado en toda la historia del béisbol, un jugador salido de la Serie Nacional al firmar contrato con el equipo de los Medias Rojas de Boston de las Grandes Ligas por 7 años y la suma de $72,500,000. Se espera de que Castillo ya pueda jugar en las Grandes Ligas a partir de septiembre próximo. Otros peloteros cubanos que firmaron contratos multimillonarios en los últimos tiempos fueron Pito Abreu con $68 millones, Yasiel Puig con $42 millones, Yoenis Céspedes con $36 millones, Aroldis Chapman con 32.5 y el habanero Jorge Soler con $30 millones. Con el equipo de Chicago, novena con la cual se espera debute ya en septiembre próximo. Por otra parte, ayer domingo el equipo de los Yankees de Nueva York derrotó 7-4 a los Medias Blancas de Chicago. Y aquí el cubano Alexei Ramírez disparó su jonrón número 12 y Pito Abreu disparó 2 sencillos, anotó una y el cienfuero batea para 308. San Diego dispuso a Arizona 7-4, jonrón número 11 para el cubano Yasmani Grandal. El Colorado le ganó 7-4 a los Marlins de Miami, 2 triples para el santiaguero Adeini Echavarría. Los Mex 11-3 a los Dodgers, sin embargo la novena de Los Ángeles continúa de líder en la división del oeste del viejo circuito. Anoche, con transmisión de Radio Martí, el equipo de Los Angelinos de California derrotó 9-3 al Oakland y ahora California está solo en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. En los otros partidos de ayer domingo en el béisbol de las Grandes Ligas, el Minnesota perdió ante el Detroit 13-4. Entre los cubanos Julio Martínez, Nick Castellanos y Al Ávila conectaron 5 indiscutibles. El cubano Leonis Martin disparó un sencillo en el triunfo del Texas 3-1 ante el Kansas City. El Baltimore, primer lugar en el este de la Liga Americana, perdió ante los Cachorros 2-1. Milwaukee, líder en la división central de la Liga Nacional, derrotó al Pittsburgh 4-3, el Philadelphia 7-1 a los Cardenales de San Luis, el Seattle 8-6 a el Boston, el doble número 30 para el cubano Yoany Céspedes, quien además conectó 2 sencillos, en tanto que Kendry Morales se fue de 3-2 con una impulsada. Washington, líder en el este de la Liga Nacional, derrotó al San Francisco 14-6, el Cincy a los Bravos 5-3, en tanto Tampa derrotó al Toronto 2-1, 2 sencillos para el cubano Yonel Escobar y el Cleveland 3-1 a los Astros de Houston. Por último, ayer el equipo de Barcelona debutó con victoria en la Liga Profesional de Fútbol de España en el éxito del Barcelona ante el Elche 3-0, y en ese encuentro el argentino Leo Messi anotó 2 de 3. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reprimen en el oriente de la isla activistas de la Unión Patriótica de Cuba en el tercer aniversario de su fundación. Saldrá en libertad en Colombia un miembro del cartel de Medellín que denunció una relación de Fidel Castro y Raúl Castro con el narcotráfico. La inseguridad ciudadana sigue siendo el primer mal que acoge a los venezolanos, y afirma el gobierno de Irán que derribó un avión teledirigido de Israel sobre su territorio.
El segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Buenos días, colega Álvaro Alba.
Bueno, buenos días. Las últimas informaciones sobre qué se ha leído en la página intensamente en las últimas 24 horas. Un artículo sobre el corte de electricidad a los estudios Abdala, que posee el cantautor Silvio Rodríguez, que ahora han pasado al Ministerio de Cultura, y como no paga la cuenta de electricidad, se la han cortado. También las atrocidades en el zoológico de Las Tunas, donde a pedrada ha muerto un caimán, donde murió por comer ají picante un mono, y también a otros que le daban bebidas alcohólicas. Y los arrestos y la violencia contra los activistas opositores en Santiago. Ayer celebraban el tercer aniversario de la fundación de Unpaco y fueron fuertemente reprimidas. Hoy estamos indagando sobre todo las actividades opositoras en la isla, así como artículos de opinión de Juan Almeida y de Orlando González Esteves.
Gracias, Álvaro.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
Sí, señor, de la ciudad del campo, de la mano del ingeniero Arce Vigo. René, buenos días, bienvenido el lunes.
Muy buenos días, Oscar. Hoy hablaremos de las diferentes variedades de sorgo para que los agricultores cubanos conozcan sus características agronómicas y su adecuado uso de estas variedades de sorgo para su cultivo en los campos agrícolas de Cuba. El desarrollo genético mendeliano ha logrado obtener tipos de sorgo muy precoces y productivos, así como de variedades resistentes a enfermedades e insectos. Por tal motivo, hace al sorgo granífero como un importante cultivo para los campos agrícolas de Cuba. Su resistencia a la sequía y al calor lo hacen un cultivo importante para las áreas de secano en Cuba. Los sorgos cultivados se pueden clasificar en 5 grupos. Primer grupo, sorgos graníferos cultivados para grano, pero también pueden ser utilizados como forraje. Segundo grupo, sorgos dulces. Este grupo se cultiva como forraje sobre todo en los Estados Unidos de América y son utilizados para el desarrollo de sorgos forrajeros híbridos. Si bien los sorgos graníferos son frecuentes usados como forraje en condiciones intensivas de producción en los Estados Unidos, también se utilizan para hacer cruces con diferentes tipos de sorgo. Por lo general se usan en cruzamientos entre el sorgo granífero y los sorgos azucarados. Tienen un mayor contenido de azúcar que los sorgos comunes. El tercer grupo, son sorgos tipo pasto, que son especies usadas como forraje. El sorgo negro y el sorgo de Alepo son las especies más importantes. Y el cuarto grupo son los sorgos paja tipo de escoba, utilizados para la fabricación de escoba. Y el quinto grupo, para objetivos especiales cultivados para obtener alimentos como almidón o sorgo reventón, pero que no tienen importancia como forraje. Pero, Oscar, esto es una cuestión muy importante, sobre todo para los ganaderos.
Claro.
En nuestro próximo comentario vamos a hablar sobre el sorgo negro y el sorgo de Alepo, muy importante para la alimentación de la ganadería cubana y que se utiliza precisamente aquí en los Estados Unidos como una fuente de alimentación muy importante para la ganadería vacuna.
Gracias. Bueno, son las 7:20 minutos de la mañana, mi estimada Lucy. Estaba Álvaro Álvaro dándole un avance de que podrá usted encontrar en la página martinoticias.com. Estaba conversando al zoológico de Ciudad Ávila, donde ahí perecieron algunos monos producto de que le dieron bebidas alcohólicas. Otro le dieron ají picante a otro animalito.
Qué horror, qué barbaridad.
Oye, y pensé en ti también. No sé, cada vez que...
sí, gracias. Cuando, cada oye, vez que se habla de animales usted piensa
cuando
en
cuando del zoológico se trata... Pienso en ti.
Sí, es.
Hay que entonar la canción esa.
Sí, esa pues canción. muy bien sí, que la ha quedado. Pues yo vengo con alguna noticia que no es precisamente...
No, pero me acordé de ti cuando Álvaro mencionó esa parte.
Pues sí, yo también lo pensé. Yo dije, bueno, ¿y qué hacen las asociaciones protectoras de los animales que no están al tanto de lo que está sucediendo?
Dándole bebida alcohólica a un animalito en un zoológico.
¿Qué cosa? ¿Y que eso se permite? ¿Y quién lo cuida? Pero aquí eso nada más que pasa allá, pero bueno.
Sí, la verdad.
El caso es que, bueno, que quería comentarles acerca del divorcio de Melanie Griffith y Antonio Banderas, que ella acaba de contratar los servicios de una abogada que cuesta 500 euros la hora. Así que parece que el patrimonio de la expareja está estimado en unos 37 millones de euros. Entonces la lucha se estima larga y costosa para ambas partes. Así que en vez de llegar a un arreglo, ¿verdad?
Yo
así,
pienso que sería lo más bonito, lo más sano, saludable.
Sí, porque si se llega a un arreglo, tú sabes cómo se ahorra dinero, pero bueno, tú sabes que estas cosas también traen... El dinero es algo increíble.
Sí.
Hay veces que decimos que el amor es la fuerza que mueve la tierra, y yo creo que lamentablemente la fuerza que mueve la tierra es el dinero. Y la actriz, pues, Melanie Griffith no está pasando un buen momento. Esta ruptura y separación del malagueño Antonio Banderas, que también ha sido captado esta semana en compañía de una joven rubia mientras disfrutaba de unas vacaciones en la costa azul francesa.
Parece que no había acuerdos prenupciales, ¿no? O sea, que hay parejas que se casan y firman un acuerdo. Oye, mira, si viene un divorcio... Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo.
Claro, pero lo que sucede también es que aunque se haga un arreglo prenupcial, que es muy difícil en esta ocasión, ¿no? En este tipo de matrimonio, de todas maneras estos divorcios se vuelven extremadamente costosos, porque cada uno ha aportado pues también una cantidad extraordinaria. Y mientras más dinero hay envuelto, pues la batalla es más sangrienta, amigo mío.
Increíble.
Entonces, tras 18 años de matrimonio, Melanie Griffith va por Antonio Banderas sin piedad.
No me digas.
Sí, dicen que es mucho lo que se juega y todo parece indicar que será una de las millonarias separaciones al puro estilo Hollywood.
Lo va a dejar en la calle.
Durante estos años, no tanto,
pero
la pareja ha amasado una gran fortuna que está estimada en unos 50 millones de dólares.
Sí.
Así que esto incluye casas, mansiones, obras de arte. Hasta la custodia de los perros que compraron está en peligro.
No me digas.
Así
métete en eso.
Se nos acabó.
Hazte cargo tú de eso.
Después hablamos un poquito.
Resuelve ese problema de los perrunos.
Sí, en los perros yo los cuido mientras.
Yo sé que aquí, a ti que te paguen, 7:24 minutos. Pero acá, bueno, este segmento llega a ustedes por cortesía del Encanto, a sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes y estamos esperando que cuelgue ahí en la esquina de Texas. No han colado todavía. Estamos esperando ese momento ansiosamente, Lucy.
Así ver, es.
Hay un atraso ahí, parece, en la esquina de Texas.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede, vamos, pero por lo menos sucede. Espero que no, Lucy, me dejen fuera, que no, no me dejen fuera. Hoy me viene muy bien, sobre todo porque es Monday.
Mucho así menos hoy, que usted se ve muy bien.
Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias.
Como diría el viejo mío del río, usted tiene hoy el bonito subido.
Gracias, amigo mío. Mire, oye, ya usted ve, me levantó el ego, el ánimo, así claro, que ahí vamos.
La cuesta del lunes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por el piropo, ¿eh?
No,
y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Así que nos queda buen trecho que recorrer, así que esperamos hacerlo en la compañía de ustedes.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Detienen a más de 20 damas de blanco en Cárdenas, Colón y Unión de Reyes. Una imagen de la Caridad del Cobre será instalada este mes en los Jardines Vaticanos. El presidente de México visita esta semana California para afianzar lazos económicos y sociales. Y descarta a la canciller Angela Merkel enviar de tropas de combate alemanas a Irak.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Las autoridades detuvieron a más de 20 damas de blanco cuando salían de misa de las iglesias católicas de Cárdenas, Colón y Unión de Reyes. Las representantes del grupo en la provincia de Matanzas, Leticia Ramos Herrería, amplían información.
Tanta represión, hubo una participación de 25 damas de blanco a misa y 23 detenidas después de la salida de la misa.
En Cárdenas asistimos a misa 10 damas de blanco, a la salida de la iglesia nos dieron un acto de repudio, fuimos detenidas, en la patrulla que está hicimos el signo de libertad y en este caso el policía, el jefe de las patrullas de aquí de Cárdenas, nos dio varios golpes por las manos, casi todas fueron sacadas y botadas fuera en la primera vez que nos detuvieron, nos reunimos nuevamente en la calle Real y caminamos 4 cuadras cerca ahí de la iglesia y fuimos interceptadas por el jefe de la seguridad del estado y de Cárdenas, Libán, y el segundo al mando en la provincia, José Luis Valdés, quien nos condujo a mí y a Mercedes Laguardia Hernández para instrucción penal. Nos levantaron un acta de advertencia cada una y a Marichó Fernández Socorro y a Catiusca Rodríguez Rivas la llevaron para la unidad de la PNR de aquí de la ciudad de Cárdenas y también fueron puestas en libertad ya hace varias horas ya. Colón también hubo 11 detenciones a la salida de la iglesia. En Unión de Reyes, 2 damas de blanco fueron detenidas a las 10 de la mañana a la salida de la iglesia y puestas en libertad sobre la 1 de la tarde.
En Holguín se produjeron al menos 9 detenciones de damas de blanco y en La Habana otras 2.
Una imagen de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre será instalada el 28 de agosto en los Jardines Vaticanos por una representación de obispos cubanos y de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Para unirse al evento se lanzarán campanas al vuelo en templos de Cuba.
La imagen es una réplica de la que, fabricada en bronce, fue colocada en una ermita en la bahía de Nipe, en el norte de Oriente, a principios de los años 50 del siglo pasado.
La ermita marcaba el lugar donde en 1612 tres buscadores de sal hallaron la representación de la patrona de Cuba flotando sobre las aguas, sobre una tablilla en la que se leía: "Yo soy la Virgen de la Caridad".
Más noticias de Cuba. La policía violentó la puerta de la vivienda de la defensora de los derechos humanos, Damaris Moya Portieres, en la ciudad de Santa Clara, para detener a un activista acusado bajo la ley de peligrosidad social predelictiva. Este es el testimonio de Moya Portieres.
Entró corriendo a mi casa Lester Castillo Rodríguez, un activista del movimiento opositor por una Cuba libre, a quien el jefe sector había visitado en varias ocasiones para imponerle la ley de peligrosidad social. Cuando voy a abrir la puerta, bueno, el policía le metió una patada a la puerta y la rompió. Cuando yo salgo, ¿qué cosa es esto? Esto es una injusticia. Abajo Fidel, abajo la dictadura de los hermanos Castro. Bueno, el policía le mete dos tonfazos a mi esposo y ahí arremeten contra mí a tonfazos. Sacan a este muchacho a rato y el policía saca el spray y empieza a lanzar spray contra mí y contra mi esposo, Yandy Martín Peraz. Nosotros no estábamos haciendo ninguna protesta pública en la calle. Simplemente este muchacho llegó a mi casa y nosotros le íbamos como defensores de los derechos humanos, ya que la ley de peligrosidad social es una ley que en ningún país del mundo existe esta ley, solamente aquí en Cuba. Nosotros le íbamos a dar abrigo a este muchacho, a Lester Castillo Rodríguez.
7:35 minutos.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, hace esta semana una visita de trabajo a California con el objetivo de afianzar los lazos económicos y sociales con esa región de Estados Unidos, en donde residen muchos mexicanos.
La canciller mexicana informó que que Peña Nieto visitará el lunes y el martes las ciudades de Los Ángeles y Sacramento para reunirse con el gobernador de California, Edmund G. Brown, empresarios, representantes de la sociedad civil y delegados de la comunidad mexicana en Estados Unidos.
Además, dirigirá un mensaje a la legislatura de California en una sesión solemne y conjunta de ambas cámaras del Congreso Estatal.
De acuerdo con cifras oficiales estadounidenses, en California vive más de 11 millones de personas nacidas en México o de ascendencia mexicana.
Un sismo de magnitud 6.9 sacudió el domingo por la tarde una región poco poblada del centro del Perú. El Servicio de Sismología de Estados Unidos informó que el sismo ocurrió a 42 kilómetros al este del nordeste del poblado de Tambo y a 467 kilómetros de Lima, donde se sintió ligeramente.
El Instituto de Defensa Civil de Perú dijo que no había reportes de víctimas o daños de consideración. Perú es un país sísmico situado frente a la placa tectónica de Nazca en el Océano Pacífico.
El gobierno de Estados Unidos anunció la liberación de un periodista estadounidense secuestrado hace 2 años en Siria por un grupo vinculado a la red terrorista Al-Qaeda.
La consejera de Seguridad Nacional, Susan Rice, identificó al ex rehén como Peter Theo Cortis, del estado de Massachusetts, y dijo que el reportero está a salvo fuera de Siria.
Por su parte, el secretario de Estado, John Kerry, afirmó que Cortis fue secuestrado por un grupo vinculado a Al-Qaeda que lucha contra el gobierno de Bashar al-Assad. Los funcionarios no revelaron las circunstancias en que fue liberado el periodista.
La liberación ocurrió días después de que el grupo Estado Islámico divulgó un video que mostraba la decapitación del periodista estadounidense James Foley. La grabación incluía la amenaza de matar a otro periodista estadounidense tomado como rehén en Siria, Stephen Sotloff.
La organización humanitaria Acción contra el Hambre se encarga de llevar agua y alimentos a la Franja de Gaza. Representantes de esa organización no gubernamental dieron su testimonio a la agencia Reuters.
Los bombardeos y el bloqueo que viven en Gaza, además de la destrucción, dejan otra cara, la del hambre. Más de 60.000 personas necesitan ayuda urgente, especialmente en el sur de la franja, donde las infraestructuras están prácticamente destruidas.
La situación actual es crítica, ¿no? Con el fin del alto el fuego, nos preocupa enormemente la situación de la sociedad civil. Cerca de 1.200.000 personas en la franja de Gaza no tienen acceso a la electricidad, no tienen acceso al agua potable. El número de personas en situación de inseguridad alimentaria está creciendo.
A la falta de alimentos efectos que ONGs como Acción contra el Hambre intentan paliar, se añade la contaminación del agua.
Hemos distribuido cerca de 1.600 metros cúbicos en los últimos días de agua, tanto agua para uso doméstico como agua para la bebida. Y lo que estamos haciendo es equipando con generadores. En estos 4 generadores lo que hacemos es que podemos bombear el agua de los pozos y, por lo tanto, asegurar un mínimo de calidad.
Pese al importante trabajo que realizan los voluntarios, no es suficiente y además se enfrentan a graves problemas de seguridad.
Nos preocupa enormemente que nuestros equipos se sientan con seguridad para prestar asistencia.
Los fondos de la Agencia Europea de Acción Humanitaria no son suficientes, motivo por el que Acción contra el Hambre lanza un llamamiento a nuestra sociedad.
Que no nos acostumbremos a la realidad del conflicto entre israelíes y palestinos, que no aceptemos como normal estos conflictos enquistados, que nos informemos y sobre todo que Acción contra el Hambre, para poder seguir estando en Gaza, para poder seguir atendiendo a las familias en Gaza, necesitamos del apoyo.
Mientras políticos y militares encuentran una solución a este conflicto, las ONGs advierten de que es imprescindible que la población civil esté protegida de las armas y pueda vivir con dignidad.
En temas internacionales tenemos que la canciller alemana Angela Merkel descartó el envío de tropas de combate a Irak. Durante una entrevista televisada el domingo, Merkel dejó abierta la posibilidad de que Alemania proporcione armas a las fuerzas kurdas que combaten a los islamistas en el norte de Irak.
La canciller alemana dejó en claro que cualquier tipo de armamento enviado a los kurdos no podrá beneficiar al Partido de los Trabajadores del Kurdistán.
El grupo que desde hace varias décadas lucha por la autonomía de los kurdos ha sido clasificado por Estados Unidos y la Unión Europea como una organización terrorista. Bien, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí. Las noticias deportivas hoy a cargo de Edemio Navas. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música, así que mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí. Habrá predominio de nublados en la región oriental, con chubascos y tormentas eléctricas que serán más numerosos durante la tarde, los que pueden ser fuertes y hasta localmente intensos, principalmente en las zonas montañosas y de la costa norte. En las regiones occidental y central amanecerá con poca nubosidad y en la tarde estará nublado, principalmente en zonas del interior, con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Durante el día se alcanzarán valores de temperaturas máximas entre 31 y 34 grados centígrados. En la noche las temperaturas estarán entre los 25 y 28 grados centígrados. Soplarán vientos del noroeste al norte en el occidente y centro entre 10 y 25 kilómetros por hora y del sur al suroeste en la parte oriental entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte central, así como en el resto de la costa sur, y la mar permanecerá tranquila en la costa norte occidental. Hasta aquí el tiempo. Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal duro y cinco antes, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. Y aún se comenta el fabuloso contrato que logró el muchacho de Ciego de Ávila, Rusney Castillo, llegó a un acuerdo y ya firmó contrato con los Medias Rojas de Boston de la Liga Americana por 7 años y la suma de 72,5 millones de dólares. Varios equipos habían estado interesados en firmar a Castillo, pero el gato al agua, como se dice, se lo llevó el equipo del Boston, donde juega otro cubano, Giovanni Céspedes, quien fue transferido recientemente del Oakland a los Medias Rojas de Boston. El avileño Castillo, con 5 pies y 9 pulgadas de estatura y 27 años de edad, es señalado como un jugador de 5 herramientas, defensor de la pradera central, pero con capacidad también para jugar en segunda base. Pero algunos especialistas, como el caso de Orlando Guajiro Peña, piensa que no tiene 5 herramientas, sino 4 para este pelotero de Ciego de Ávila. Así que, Guajiro, los especialistas dicen esos 5, pero en tu caso personal, y creo yo también, tiene 4 herramientas Rusney Castillo, ¿no es así?
Bueno, yo lo que sé que tiene 4 herramientas, pero 4 herramientas con 72 millones de dólares se pueden convertir en 5 herramientas.
Claro.
Porque puede comprar todas las herramientas que le dé la gana. Yo te digo así una cosa, se empezaron a fajar los Yankees y Detroit por 40 y 50, y vino en Boston y dijo, no, aquí estoy yo. Y le dio ese contrato.
72 y medio por 7 años.
Que dicen que su mejor herramienta salió cuando practicó los 30 equipos, es correr, y tiene bastante fuerza, pero juega distintas posiciones, ahí es donde no puede llegar a las 5 herramientas. Cuando tú juegas distintas posiciones, que no eres estrella en una posición, y 5 herramientas, señores, cuando de William no tenía 5 herramientas, Clemente no tenía 5 herramientas, pero tenían 4 herramientas, porque hacían barbaridades. Con esas 4 herramientas, claro, batear 3.000 hits, batear 500 jonrones, igual que Mickey Mantle. Mickey Mantle no tenía, porque tenía problemas con la rodilla, pero batió 536 jonrones y tenía 4 herramientas plus
por bueno, los entonces, de 560 pies. Fueron gangas, Giovanni Céspedes para Oakland, Pito Abreu para Chicago y Yasiel Puig para los Dodgers de Los Ángeles, con estos 72 millones y medio para Rusney Castillo. Sí. ¿Tú no crees eso?
Bueno, yo pienso que es una barbaridad de dinero. Cualquiera se asusta y le da un infarto al corazón. Pero no hay duda que el muchacho tiene talento, porque las pruebas que tuvo aquí, cuando ustedes se hacen las pruebas, 30 equipos, quiere decir que tú tienes que tener un poco de nerviosismo, porque eso es normal de un ser humano, ¿no? Pero yo, todo el mundo, hubo un scout del equipo del Detroit que dijo que las herramientas que tenían 4 y un poco más, quiere decir que sea una barbaridad.
Gracias, Guajiro. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Detienen a más de 20 damas de blanco en Cárdenas, Colón y Unión de Reyes. Una imagen de la Caridad del Cobre será instalada este mes en los Jardines Vaticanos. El presidente de México visita esta semana California para afianzar lazos económicos y sociales. Y descarta a la canciller Angela Merkel enviar tropas de combate alemanas a Irak.
Es momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos. Buenos días. Buen inicio de semana. Yo sé que usted es un hombre que sigue mucho los asuntos de la cultura en general. Y ahora te traigo el tema de un asunto en la cultura cubana. El cantautor Silvio Rodríguez, Oscar, ha hecho pública la situación de los estudios de grabación Abdala, que él mismo fundó en el año 98, con la anuencia, la supervisión y el respaldo directo de Fidel Castro. Hace unos días, este fin de semana, en su blog Segunda Cita, Rodríguez reveló y denunció que la empresa eléctrica de Cuba le había suspendido el servicio a los estudios y que se quedaron oscuras, es decir, sin luz, y que por lo mismo no habían podido trabajar, salvo el sábado, según reporta nuestro portal de Radio Martí Noticias, que alguien le prestó una planta para poder hacer algunos estudios. Dice también Silvio Rodríguez, Oscar, que nadie le contesta el teléfono en el Ministerio de Cultura ni en la oficina del historiador de La Habana. Y que el asunto, además, se origina desde hace más de 8 meses, cuando se tramite el pase de los estudios Abdala de la empresa Cimex al Ministerio de Cultura. Es decir, Abdala ha salido de la cúpula económica esta de los intocables desde que se quedó Cimex, por allá por los años 70, y ahora ha caído, Oscar, en la burocracia estatal. Varias cosas. ¿Por qué ocurre esto? Primero, ya no está Fidel Castro, o sea, al mando directo que se metía en todos los asuntos del país, incluyendo los de la cultura, número uno. Número dos, no creo que a Raúl Castro le importe mucho los destinos de Silvio Rodríguez, ningún personaje de la cultura. Número tres, y quizás lo más importante, Oscar, Silvio Rodríguez ya no tiene el mismo peso para la burocracia, para las autoridades, cuando él fue quizás, junto con Pablo Milanés, el principal promotor de la ideología en términos culturales. Es decir, ya no tiene el mismo peso. Yo estaba recordando que hace un mes y tanto, él se había asombrado porque había descubierto que la gente en Cuba estaba mucho más fastidiada, él utilizó otra palabra, de lo que él conocía y pensaba. Es decir, lo que le ha pasado a Silvio Rodríguez con esto, Oscar, para concluir, es que está conociendo, está empezando a bajar de la estratosfera que tuvo, más o menos, todavía no cae, a lo que pasa en la Cuba real. Es decir, está chocando con la verdad. Y ahora se queja porque su empresa no tiene electricidad.
Bueno, que graba aquel bolero.
Ojalá que vuelvan a prender la luz, Oscar.
Sí, que prendan la luz, que graba aquel bolero, bájate de esa nube y ven aquí a la realidad. El bolero aquel famoso en el estudio. Cuando la luz venga, vuelva.
Cuando la luz venga.
Así la luz venga. Gracias. Gracias.
Un saludo, Oscar.
Gracias, Miguel.
Hasta luego.
Hasta luego. Siete 7:51 de la mañana, por acá estamos, claro. Siempre de regreso con Lucy, que está ahí al acecho, esperando. Y de todo.
Muy buenos días, pero ¿por qué estoy al acecho?
No, estamos pero al acecho con el café, que parece que amagan con colar ahora en breve, ¿no?
No, si coló, yo avisé.
Yo sé, avisé. Yo ni me enteré, Lucy. No me avisaste realmente, ¿no?
Pues
puedo.
Sí, avisé.
¿A quién avisaste?
Abrí la puerta de no aquí, de donde está Ernesto, y le dije, Ernesto, a correr no a la esquina, hace no. ya. Pero bueno, no importa. Esa fue la primera que no estuvo a cargo de la persona habitual.
Sí,
así que ahora toca la segunda.
Vamos a coger. En la segunda sí nos toca ahora.
En la segunda.
Unos minutos.
En la segunda sí nos toca. Así que, pero bueno, de todas maneras quería. Pues comentar que Chayanne, uno de mis intérpretes favoritos, pues está lanzando hoy su más reciente disco que se llama En Todo Estaré. Así que este cantante puertorriqueño lanza hoy a nivel internacional este nuevo álbum que se va a vender de manera simultánea en 2 ediciones especiales. O sea, está sacando 2 discos a la vez. Una edición original, que es la que incluye 11 sencillos, y otra edición de lujo, en que trae, tú sabes, este tipo de versión de lujo, el que compra los coleccionistas, toda esta cosa que trae, añade 2 temas que están incluidos en el original. La portada de la versión de lujo es diferente. Hay también remezcla urbana de otros temas. Así que, de todas formas, el lanzamiento simultáneo es en el día de hoy y tiene la colaboración de artistas como el colombiano Estefano, el venezolano Franco De Vita o el puertorriqueño Yandel. Tiene también una colaboración de un cubano, Yotuel, y la española, Yotuel se llama así, y la española Beatriz Luengo, entre otros. Así que el tema más reciente que se ubica, ¿no?, esta semana en el puesto número 13 de la lista de Latin Hot, Latin Song de Billboard, es y en el cuarto casillero de la lista Latin Airplay, Torero, Enamorado y Lo Dejaría Todo, son algunos de los grandes éxitos de este músico, pero el que está ahora pues golpeando el Billboard es Humanos a Marte.
Sí, ya la escuché, sí.
Ajá, pues mira, está más adelantado.
La pusimos aquí,
¿verdad?
Hace unos días la pusimos, claro.
Ajá, pues sí, porque ya este es el primer sencillo que había ya salido.
Sí.
El disco completo, pues está saliendo hoy, el disco de este chico, o ya no es chico, ya pasó de la época de chico, músico, bailarín y actor.
Sí, músico, poeta y...
Y no es loco.
No es loco.
Y su nombre es Elme Figueroa Arce.
Músico, poeta y cuerdo.
Y a sus 46 años ha logrado vender cerca de 40 millones de copias en todo el mundo. Esto es lo que declara Sony Music, que es su casa discográfica desde hace muchísimo tiempo. Así que, bueno, enhorabuena. Esperemos, estoy esperando que lo compre.
Sí. No, yo te lo voy a programar para mañana. Fíjate.
Bueno,
pues, ese tema de los humanos a Marte.
Y bueno, pues espero. Y nada, pronto tendremos aquí el nuevo disco, el que sale hoy. Yo quiero la versión de lujo, ¿sabes?
¿Tú quieres la versión de lujo? Te la voy a comprar, te la voy a regalar.
Bueno.
Va a ser un placer para mí eso.
Bueno, vamos, pues entonces, dígale no a la piratería, espero.
No, te voy a comprar, no, la piratería, ¿quién ha visto eso? Voy a ver si están cobrando café ahora mismo, ¿ok?
Bueno, el disco lo espero sentada.
Ojalá que llueva café. No, siéntate, ponte cómoda.